Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Las cifras del coronavirus que cada día ofrece el Ministerio de Sanidad continúan sin recoger la auténtica dimensión de la tragedia que estamos atravesando. No es la primera vez que advertimos de ese desfase entre lo que cuenta el gobierno y lo que es la realidad. Primero lo confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Han seguido esa senda otros tribunales. Y ahora, en las últimas horas, se han sumado también las comunidades autónomas. Al filo de la medianoche, Cataluña admitía que la cifra real de muertes en esta comunidad supera las 7.000, es decir, duplica la que ha seguido manteniendo esta mañana el gobierno. No se está publicando el cómputo de las funerarias y esto evidencia un claro agujero. ¿Por qué? Porque los que han fallecido en su casa o en las residencias de mayores se han quedado en una especie de limbo. Sin test, sin esa prueba del COVID-19, no cuentan para el Ministerio de Sanidad, aunque los síntomas fueran evidentes. Esto en Cataluña, pero es que está ocurriendo en todas las comunidades autónomas. También en Madrid, donde la cifra oficial de fallecidos es de casi 6.900 personas, la oficial, aunque podría superar los 10.000. Lo ha señalado esta mañana en Herrera en COPE el vicepresidente madrileño Ignacio Aguado.
Los datos que se están ofreciendo, siguiendo instrucciones del Gobierno de España, solamente afectan a los fallecidos en hospitales que previamente habían dado positivo en la prueba de COVID. Si hacemos el cómputo total, desde luego, en Madrid estamos lamentablemente por encima de la cifra de los 10.000 fallecidos.
Este desfase es algo que intenta siempre evitar el Gobierno. Y por esto le han preguntado esta mañana al gran escudo del Ejecutivo, que es Fernando Simón, es el encargado, ya sabes, de parar los golpes. A veces con poco éxito y otras tantas con escaso acierto. Ahí está la hemeroteca. Simón ha dicho que el nuevo cómputo que ha hecho en las últimas horas la Generalitat de Cataluña es más que discutible. Y él llega a esta conclusión.
La cifra real de fallecidos es difícil de conocer. Ni teniendo muy buenas estadísticas sanitarias vamos a conocer la cifra real de fallecidos por coronavirus.
No vio venir la pandemia y ahora dice que es difícil conocer la cifra de fallecidos. Bueno, ¿por qué es importante ofrecer información real de la cifra de fallecidos? Primero, para dar una dimensión auténtica de esta tragedia. Se nos está marchando gran parte de toda una generación en silencio y su memoria no debe ser escondida. Es importante saberlo también para no ocultar lo que está pasando, que algunos están demasiado interesados. Y hay una cuestión importante. Ofrecer una dimensión real de este drama debería también hacer recapacitar a todos aquellos que se saltan en estado de alarma y siguen actuando como si no pasara nada. Enseguida te actualizamos los datos, pero ya te avanzo que son malos, muy malos. Sube las muertes y también los contagios. Completamos el resto de la actualidad de este jueves con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
A esta hora seguimos sin conocer detalles sobre la renta mínima que el gobierno pretende otorgar a 1 millón de hogares. No sabemos nada de cuantías, tampoco de requisitos para ese llamado ingreso mínimo vital. Pablo Iglesias, el vicepresidente, parece haberse impuesto en Moncloa, adelantaba ese anuncio que en principio iba a tardar meses, según decía el propio ministro de la Seguridad Social. El otro titular que hoy intenta colocar el gobierno en plena crisis es la creación de una mesa de reconstrucción social y económica con el resto de partidos. Está abierta además la investigación para identificar al varón que ha aparecido sin vida a primera hora de esta mañana en Laguna de Duero, en Valladolid. Fuentes de la investigación descartan a COPE que se trate de un menor, como se había señalado en un principio por parte de los agentes, tras un primer reconocimiento. El cuerpo presentaba un golpe en la cabeza. Las cifras del coronavirus en todo el mundo ya superan los 2 millones de afectados, más de 137.000 víctimas mortales, siempre según los recuentos oficiales, del más de 500.000 de recuperados en el planeta. Hoy es emocionante el primer encuentro entre Yanira y su hijo, nacido hace 11 días en Nueva York. En silla de ruedas y arropada por todo el personal sanitario, la madre de 36 años ha recibido en los brazos a su pequeño. Nació en por una cesárea de urgencia, mientras ella estaba en coma inducido para ser intubada por coronavirus. Los médicos, que no tenían grandes esperanzas tras la complicación de su estado, pues están sorprendidos con la milagrosa recuperación. Y por cierto, también confinado, claro, y con extremas medidas de precaución, hoy cumple años Benedicto XVI, 93, nada menos. En el monasterio Mater Ecclesia, que está en los Jardines Vaticanos, el Papa Emérito sigue rodeado de sus colaboradores más directos.
Nos encontramos, como te decía en portada, con un notable aumento de contagiados, de nuevo más de 5.000. Esto oficialmente lo explican por el número de test que ahora ya sí se están realizando y que continúa creciendo. Pero aumenta también la cifra de fallecidos y hay una pregunta muy repetida. ¿Por qué en unos casos sí se están teniendo en cuenta los datos de los servicios funerarios para contabilizar a las víctimas, como ha hecho en las últimas horas Cataluña? Y en otros lugares no es así. Está faltando claridad sobre la situación real y por esto les han preguntado hoy a los portavoces oficiales del Gobierno. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, llevamos 33 días de confinamiento ya y en los dos últimos días los fallecidos han superado los 500 y los 5.000 los nuevos positivos en 24 horas. Estos son los datos oficiales, los que han tenido un diagnóstico que avala ese fallecimiento. Conocer la cifra real de infectados, también la de fallecidos, es muy difícil, aseguraba el portavoz de Sanidad, Fernando Simón, ni siquiera con buenas estadísticas. Y lo que están planteando ya varios grupos parlamentarios y también algunas comunidades autónomas es que se contabilicen los casos de personas que de forma probable han fallecido por el coronavirus, teniendo en cuenta, por ejemplo, los certificados de defunción, lo que solo en Cataluña casi duplicaría el actual número de víctimas mortales del COVID-19.
Sí que es cierto que si estos nuevos casos que plantean cumplen la definición de caso, pues obviamente tendrán que considerarse. Otra cuestión es cuándo en el tiempo se tienen que considerar, porque tampoco tenemos seguridad de si este nuevo incremento de casos se debe a un incremento de muertos en los últimos días o son datos antiguos.
En Sanidad explican el repunte de los casos en la puesta en marcha de los test rápidos que miden los anticuerpos y también en el aumento de las pruebas PCR, cuya cifra actualizaba hoy el ministro de Sanidad ante la Comisión de Sanidad en el Congreso.
Hemos conseguido pasar de los 20.000 PCRs diarias a una cifra de entre 40 y 47.000 PCRs diarias. Desde el inicio de la crisis y hasta el 13 de abril, la cifra total de PCRs realizadas en España la estimamos en 930.230.
De momento, según admitía el estudio de seroprevalencia para conocer qué parte de la población se ha podido infectar, no ha arrancado. Esto sin duda va a aportar más información cuando se haga, pero también mayor complejidad estadística.
Todo esto, gracias Carmen, en el frente sanitario. Hay otras cuestiones abiertas también, paralelas a esta crisis del coronavirus. Entre las familias españolas con hijos en edad escolar no se habla de otra cosa. ¿Habrá una especie de paso al siguiente curso de forma general? No quieren hablar de aprobado general. Y cada autonomía va a decidir los criterios de algún caso excepcional. Por ejemplo, el número de suspensos.
Sí, ¿cómo ven los profesores esta solución, no? Es la pregunta que nos hacemos. No hay una unidad de criterio porque las opiniones, sobre todo, cambian según, como es lógico, las etapas educativas.
Solo en educación infantil, pues sí estarían cerca de ese concepto de evaluación positiva sin condiciones.
Evaluación positiva es lo que llamamos el aprobado general, sí, o coronel, más o menos.
Pero esto solo sería claramente apoyado por los docentes de educación infantil.
Claro, en esa fase, en la educación infantil, pues está de acuerdo. Pero según vamos subiendo etapas, ese pase que es casi general al siguiente curso, pues no convence a los profesores. Lo ha explicado en Herrera en COPE Fernando Trujillo, le escuchabas hace un segundo, de la Universidad de Granada, es autor de la investigación sobre la opinión del profesorado, ¿no? De qué manera hay que afrontar dentro del sector educativo esta crisis del coronavirus. ¿Qué pedían la mayoría de los profesores? Pues o bien evaluar unos contenidos más sencillos, rebajados por las circunstancias, o en todo caso pedían que el aprobado general solo se diese si a cambio los alumnos cumplían con una serie de tareas. Creen que lo mejor habría sido retrasar la tercera evaluación.
Sabemos que el problema está en junio, pero la solución no está en junio. La solución está en septiembre, la solución está en el curso 2021 e incluso en el curso 21-22. Tenemos que ir a planes de refuerzo personalizados que no van a finalizar de manera inmediata.
Creo que la realidad al final es muy compleja. Por ejemplo, el 10% de los alumnos no puede conectarse online por falta de recursos y además apenas hay centros educativos preparados para dar clase en pleno mes de julio.
Toca analizar, por tanto, caso por caso, aunque esto se antoja complicado. Hemos visto lo que opinan los profesores. ¿Cómo lo ven los alumnos? Ellos ni siquiera saben ahora mismo si van a tener que ir o no a clase, al colegio, durante el mes de julio. Ana estudia primero de la ESO y ha contado a Mediodía Cope que no le gusta que este trimestre vaya a contar menos que el resto, cuando sí que iban a clase.
A mí me parece que deberían contar exactamente lo mismo, porque aunque no estemos en clase presencial, estamos pues esforzándonos, avanzando en materia, aunque no estemos con nuestros compañeros y profesores.
Bueno, pues un tema que genera ahora mismo mucho debate, que está ocupando y preocupando a muchas familias en España, y por eso te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope, ¿cómo te afecta a ti? ¿Cómo ha caído en tu casa todas las novedades que vamos conociendo cuentagotas, que se van concretando sobre el final del curso? ¿Qué nos cuentan los oyentes,
pues,
Marta?
Mira, dice Sara Antonio, creo que esta medida es peligrosa y puedes motivar a los alumnos. Ricardo, a mis hijos no les afecta en nada, todo aprobado, pero no sé si lanzamos el mensaje adecuado a los que se están esforzando. Y Miriam, entiendo la decisión, pero habrá que reforzar el año que viene. Por mucho que nos esforcemos, no aprenden lo mismo desde casa. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-230000.
El curso que viene vendrá y adaptaremos y ya haremos, pero no tiene ningún sentido empecinarse que con la realidad que vivimos tengamos que avanzar.
Dos hijos, uno 18 años, el segundo de un módulo, necesita hacer sus prácticas para titular. Ahora mismo como si estuviera de vacaciones porque todo el temario dado, pero nadie nos dice qué vamos a hacer con esas prácticas de empresa que no sabemos si va a poder realizar.
Bueno, ¿y cómo ha caído en tu casa esa noticia de que se va a pasar así a grosso modo de curso de manera general? No se trata de un aprobado general, pero sí se pasa de curso de manera general y habrá que ver los detalles. De momento hay muchos aspectos todavía abiertos. ¿Cómo lo habéis tomado en casa? 637-230000.
El polémico barómetro, la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, en la que Pedro Sánchez es el único que logra aprobar, según las respuestas que ofrece el barómetro oficial, sigue generando debate, no cuadra, porque en otros muchos sondeos de este tipo no es esa precisamente la respuesta que los españoles están dando sobre su gestión. Los propios datos que hoy publica el Instituto Nacional de Estadística, que también es un organismo oficial, reflejan una absoluta falta de confianza. Joaquín Vidmanos, buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, la moral desde luego está baja, sí, el pesimismo empresarial bate récord. Según el INE, la confianza para este segundo trimestre se ha desplomado casi un 27%, marca mínimos. 3 de cada 4 prevé una evolución negativa de su negocio, pero hablamos del 83% si nos fijamos solo en las micropymes y en los autónomos. La hostelería es el sector que peor lo ve. Por comunidades, los mayores descensos están en Cataluña, Baleares, Canarias, que notan la falta del turismo. Nosotros hemos hablado con la propietaria de un estudio de fotografía infantil, ha perdido ya comuniones, bautizos. Reconoce que sus expectativas ahora mismo no son las mejores.
Pues sí, evidentemente este trimestre ha sido desde el cierre un desastre, y tanto el que viene como casi el resto del año las perspectivas son terribles, porque la movilidad va a estar muy reducida y en mi caso, en mi sector, necesitamos esa libertad y esa tranquilidad de la gente para recuperar el ritmo de trabajo normal.
No es optimista, pero no se plantea echar el cierre definitivo de su negocio, algo que sí barajaría ya un tercio de los autónomos, según una encuesta que hemos conocido esta mañana, firmada por su principal asociación. El 80% de los trabajadores por cuenta propia suspende las medidas que ha puesto en marcha el gobierno Sánchez para intentar aliviar su situación.
Primero y prioritario, la salud, evaluar bien las consecuencias sanitarias, la pérdida de vidas. Segundo, y de forma paralela, ahí están esas consecuencias también económicas, y de manera tanto menos visible se va extendiendo otro tipo de consecuencias a las que también, Marta, hay que hacer frente.
Pues mira, en Wuhan, por ejemplo, los especialistas ya han detectado más ansiedad, incluso más indicios de depresión, ahora que se va recuperando cierta actividad en la ciudad china. Es difícil dejar a un lado lo que muchos han visto o lo que han tenido que vivir al pasar por esta tremenda enfermedad. Nuestros sanitarios, testigos directos, también intentan curar ese miedo y frustración. Le ha pasado a Berta, ella es pediatra recién recuperada, Lorena Fernández.
Tos, fiebre, dolores musculares, pero los síntomas de Berta, pediatra, no se quedaron ahí cuando hace un mes se contagió del coronavirus. Afloraron otros invisibles.
Primero, la sensación de culpabilidad. No paraba de preguntarme si habría infectado a algún familiar, a algún compañero del trabajo, incluso a algún paciente.
Y de ahí a otros como la frustración y la rabia por haberse contagiado y no poder ayudar a sus compañeros en estos momentos tan complicados de manejar. Ello unido al miedo a ponerse peor.
Me encontraba peor físicamente y las emociones que principalmente tenía eran miedo a ponerme claramente peor y resignación. Había que esperar, tener paciencia y día a día ir pasando los días.
Afortunadamente Berta ya está recuperada, ha vuelto al hospital donde trabaja a ayudar a sus compañeros, en los que no ha dejado de pensar en ningún momento.
¿Vamos a salir mejores de esto? Bueno, pues eso habrá que verlo. Lo que vamos viendo, aunque sean casos excepcionales, no nos gusta. Sanitarios, empleados de emergencias o trabajadores de supermercados como José Antonio se están encontrando esa sorpresa en forma de nota cuando vuelven a sus casas. Algún vecino que les pide que se marchen a vivir a otro sitio para no ser contagiados.
Yo me quedé totalmente indignado. Mi mujer se echó a llorar porque no entendía tampoco la situación. En ese momento incluso te sientes como un apestado. Y me parecía increíble, ¿sabes? Que alguien se molestara siquiera en ponerme eso a la puerta de mi casa.
Este empleado de supermercado en Noia, en La Coruña, ha contado en COPE que, por supuesto, el autor de la nota no da la cara.
Muy parecida o similar, prácticamente igual, ha aparecido en diversos puntos de España. No sé si pensar si es una persona ajena al edificio, si es de aquí. La verdad es que los vecinos, al contrario, me han mostrado todo su apoyo, indignación total también, porque hay muchos vecinos que trabajan también de cara al público.
Y también, Marta, les llegan, sí, mensajes de apoyo.
Sí, por ejemplo, María José vive en Canarias y estaba ya harta de escuchar este tipo de noticias y puso su propio mensaje de apoyo a sus vecinos sanitarios.
Lo puse en el ascensor del edificio pues para mostrarles apoyo ante posibles comentarios de rechazo. Lo están dando todo para que los que estamos en casa lo llevemos lo mejor posible y lo mínimo que se merecen es el agradecimiento y el reconocimiento a la labor que están haciendo.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Antonio? Buenas tardes.
No nos cansamos de repetir que el que no lo hiciera anoche, que no disfrutara anoche en directo, puede volver a escuchar ese histórico programa del Partidazo en cope.es.
Incluso se puede ver ya en las redes sociales de esta cadena de emisoras, de la cadena COPE, algunos fragmentos de la conversación que tanto Castaño como de la Morena mantuvieron con Pau Gasol, Rafa Nadal y un montón de grandes deportistas. Bueno, aprovecharon para contar cómo están viviendo esta pandemia y también cómo ven el futuro de sus deportes. Por ejemplo, Rafael Nadal dijo que por él jugaría al tenis a puerta cerrada si fuera necesario, que lo ve difícil. Busquets, que en este momento no ve la forma de juntarse todos para entrenar. O Casillas, que en este momento no está pensando en las elecciones a la presidencia, sino que es momento para pensar otras cosas. Y Carlos Sainz Jr., que fue una de las sorpresas porque apareció con su padre, con Carlos Sainz, en su casa, que están conviviendo los dos juntos, dijo que hay que tener un punto de esperanza para el regreso de la Fórmula 1. Bueno, a esta hora se decide en la Comisión Delegada de la Federación Española de Fútbol qué equipos irían a Europa si finalmente no se jugara la Liga. Los seis primeros y el Atleti de Bilbao.
Esa es la última hora. Gracias, Corro. Sigues en Mediodía, COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Queda mucho. Queda mucho. Queda mucho.
Aunque parezca que esto no acaba, estamos un día más cerca de que termine. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. No lo olvides, queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora, una compañía Bankinter.
Porque no hay paredes que nos detengan, porque cuando todo invita a frenar, nosotros decimos, esto no tiene que parar. Mercadona, junto a más de 2.000 empresas de la cadena agroalimentaria eficiente y abierta a todos aquellos que se quieran sumar, impulsa la campaña con el hashtag, esto no tiene que parar, para reconocer a todos los trabajadores y empresarios que desde sus fábricas, oficinas o casas están trabajando para que la rueda de la economía de este país no pare. Súmate en estonotienequeparar.com.
Me vine a la Mutua porque me lo recomendó un amigo y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué?
y luego llamé para hacer una consulta y un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
¡Hey! Soy el Golacao. Ya sé que estos días toca estar en casa, pero mira el lado bueno. Puedes hablar más con los tuyos, ver pelis y series, intentar esa receta. Ánimo, que juntos podremos con esto. Colacao. Yo me quedo en casa.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, gracias por seguir en Mediodía COPE. Te estamos saludando desde la 1. Hoy los datos sobre el coronavirus en España han seguido sin incluir las últimas estimaciones que han hecho desde algunos puntos, como Madrid o Cataluña. En el caso de esta última comunidad, la Generalitat asegura que la cifra de muertos duplica a la oficial, superando los 7.000. Con este desfase incluido, la información oficial continúa siendo desgarradora. En las últimas horas se han registrado casi 5.200 nuevos contagios y han muerto 551 personas en las últimas 24 horas. Ya digo, son datos oficiales. Y si seguimos a este ritmo, el sábado se van a superar los 20.000 muertos.
Sí que es cierto que si estos nuevos casos que plantean cumplen la definición de caso, pues obviamente tendrán que considerarse. Otra cuestión es cuándo en el tiempo se tienen que considerar, porque tampoco tenemos seguridad de si este nuevo incremento de casos se debe a un incremento de muertos en los últimos días o son datos antiguos.
Es Fernando Simón, director de Alertas Sanitarias, admitiendo, sin reconocerlo claramente, que no están dando una dimensión real de esta tragedia. No contabilizan los enfermos que han fallecido en residencias de mayores o en sus propias casas sin el test pertinente. No cuentan prácticamente para nadie, solo para sus familiares que les han tenido que despedir en silencio. Hay que destacar, porque es nuestro clavo de la esperanza diaria al que agarrarnos, que de los 182.800 contagios que se han registrado en España desde el inicio de esta pandemia, casi 75.000 se han curado. Cerca de 4.000 lo han hecho en las últimas 24 horas. Y en el capítulo diario de los listos, de esos que son siempre más listos que tú y que yo, hoy nos hemos fijado en Cáceres y en Murcia. Primero, en Navas del Madroño. Allí, en pleno confinamiento, una veintena de personas celebraban una fiesta con barbacoa, con bebida, en plena calle.
No, pues no voy a salir.
Supo a la carne y ya está.
Aquí hay que salir todo el mundo bebiendo,
confiando y bebiendo y...
Aquí se han grabado y la Guardia Civil les ha identificado y ahora tienen sobre la mesa una propuesta de sanción. Con un agravante, algunos de los denunciados trabajan en comercios abiertos al público. Esto en Cáceres, también en Murcia, en Torrepacheco, han denunciado a otro hombre por hacer una barbacoa en plena calle. Pues nada, gracias también a todos los que se están saltando el confinamiento, esta crisis no va a dejar de crecer. Completamos el resto de la portada. Hasta ahora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te las cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Estados Unidos investiga si el coronavirus se originó realmente en un laboratorio de China.
Sí, la Organización Mundial de la Salud ha señalado hoy que no tiene evidencias de que esto fuera así. Tanto el presidente Trump como el secretario de Estado Mike Pompeo afirman que han hablado de ese laboratorio en conversaciones con dirigentes chinos.
Un equipo español desarrolla un brazalete que evita que te toques la cara.
Javier Vinués, investigador de la Autónoma de Madrid, lidera un equipo internacional que ya está probando este invento. El brazalete vibra cuando te intentas tocar la cara, la nariz o los ojos, porque ese gesto es una de las principales vías de contagio del coronavirus.
Y en medio de la pandemia seguimos conociendo gestos para quitarse el sombrero.
Pues sí, y para emocionarse, ¿no? Es lo que ha ocurrido con Pedro. Es un chaval de 12 años, cumplió edad la semana pasada y decidió que no quería regalos, prefería que todos dedicasen ese dinero a comprar material para los sanitarios del Hospital de Poniente en Almería.
Yo he querido donar a los necesitas de UCI porque están en una sala del hospital de mucho riesgo y quiero que no se contagien ya que son especialistas y no sé quién podría sustituirlo.
Y atentos a lo último que te está contando la cadena COPE y que nos lleva hasta Castellón, a Villarreal en concreto. Allí, en un pleno, su alcalde ha reconocido que no comparte la directriz que le habría dado su partido para que eviten mostrar signos de duelo en medio de esta pandemia. COPE Castellón, Quique Rodríguez.
El Partido Socialista no quiere que se muestre el duelo por las víctimas que está dejando la pandemia. De hecho, y según ha reconocido el alcalde de Villarreal, José Benlloc, el PSOE ha remitido una directriz en la que pide que los municipios en los que gobierna no muestren su duelo. Así lo reconoce Benlloc durante el pleno telemático que ha celebrado el ayuntamiento, aunque advierte que él no está siguiendo esa premisa.
El PSOE ha generado ese debate en esta cuestión, incluso ha enviado un circular de que es un es pobres gobernar, pero el Partido Socialista, que no se fútbol en estos momentos, yo de corbata negra llevo isar les banderes y su tengo presidencia. Que para mí, perdón, de todo está muy pobre.
El alcalde de Villarreal explica además que su ayuntamiento es de los pocos que no ha acatado esa consigna ofrecida por el Partido Socialista.
La cadena COPE se ha puesto en contacto con Ferrat y la dirección federal del PSOE niega el envío de esa circular que pediría a sus cargos, a los alcaldes, que eviten el luto. Y todo esto, Marta, en pleno debate sobre la cifra de fallecidos.
Sí, y ese testimonio que deja el alcalde de Villarreal. Si sumamos los datos que están ofreciendo algunas comunidades autónomas, solo en las residencias de los servicios sociales hay 11.600 fallecidos en las últimas semanas. Pero no todos están en ese recuento oficial de víctimas que cada día ofrece el Gobierno central, porque son personas que han fallecido y a las que no se les ha realizado el test pertinente, aunque sí han muerto con esos síntomas del coronavirus. Y todo esto, que es algo que ya venimos comentando, Antonio, pues esta mañana lo confirmaba el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, aquí en la COPE, con Carlos Herrera en Herrera en COPE, calculando que podríamos estar ante una cifra irreal de fallecidos en esa contabilidad oficial y que podría ser, en el caso de la Comunidad de Madrid, el doble.
Los datos que se están ofreciendo, siguiendo instrucciones del Gobierno de España, solamente afectan a los fallecidos en hospitales que previamente habían dado positivo en la prueba de COVID. Por lo tanto, dejan fuera los fallecidos en residencias y los fallecidos en domicilios.
Bueno, por incluir esos fallecidos, efectivamente por eso, fuera de los hospitales, en Cataluña, de repente se han duplicado las víctimas en su lista oficial. Han pasado de 3.700 a más de 7.000. Han incluido los datos que tienen las propias funerarias. El ministro de Sanidad, Illa, ha dicho que todo lo que no sean positivos diagnosticados, pues no están en línea con la definición de caso internacional y no se van a computar. Pero bueno, no tiene mucho sentido, no se pueden computar haciendo esa apreciación.
Y hay miles de personas que no están contando en un registro, que les hemos despedido en silencio y que están como una especie de limbo, sin recuerdo de nada ni de nadie. Bueno, las otras cifras siguen siendo las económicas. Ya nos cuesta más financiar nuestra deuda pública, como ha pasado hoy al colocar más de 6.500 millones de euros de bonos y obligaciones del Estado en los mercados. Y ya sabes que también seguimos a la espera de que el gobierno explique cuánto va a destinar y de dónde piensa sacar los fondos para ese ingreso mínimo vital que pretende repartir en 1 millón de hogares. El problema además se acrecienta si tenemos en cuenta que la recaudación, Susana Moneo, va a caer.
No hay actividad, no hay ingresos. La relación de los ingresos presupuestarios con la economía es de 1. Si según el Fondo Monetario Internacional en España el PIB caerá un 8%, se van a perder 80.000 millones. Hay componentes de desviación que agravan esta cifra. Emilio González, profesor de Economía de ICADE.
Las empresas no van a ganar dinero porque no están operando, con lo cual no vamos a tener impuesto de sociedades. Hay bastante gente que ha pasado a unos ingresos a través de prestaciones por desempleo que no tributan en IRPF.
Además, menos poder adquisitivo y menos consumo. Junto a ello, el enorme aumento de gastos, protección social, sanidad, ¿cómo se va a pagar?
Nos tiene que financiar la Unión Europea, bien con las ampliaciones de otros programas de compra de bonos por parte del Banco Central Europeo y pues acudiendo a mecanismos de financiación, como puede ser el Mecanismo Europeo de Estabilidad o los fondos que se puedan crear. Claro, esa financiación va a ser una financiación en la que el gobierno se le va a decir qué puede hacer, qué no puede hacer.
Los expertos descartan ya una salida en V y dudan que incluso pueda ser en U.
Dudas económicas, dudas sobre cómo va a ser esa renta básica con la que Pablo Iglesias ha impuesto al resto de sus socios de coalición y con la que quiere que miles de personas, en torno a 1 millón, dependan de ese subsidio estatal. Esto tiene un nombre claro. Hay dudas también en torno a cómo va a ser el final del curso escolar, Marta.
Pues sí, ¿qué es lo que nos ha quedado claro hasta el momento? Pues que prácticamente todos los alumnos van a pasar de curso. Solo van a repetir algunos alumnos en casos muy excepcionales. Se insiste en que no se trata de un aprobado general, sino que se pasa de curso, se pasaría de curso de manera en general. También sabemos que para las notas pues se va a tener en cuenta cómo iba el alumno hasta el estado de alarma y que en julio se podrán abrir los coles para clases de refuerzo en caso de que sea necesario.
A partir de ahí son dudas, muchas dudas. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Y nos queda saber si en estos 2 meses de curso que queda la nota no va a restar. Al final la enseñanza corre el riesgo de quedar como algo voluntario de padres y alumnos durante estos días de confinamiento, ¿no?
Pues sí, Educación quiere que este trimestre solo sirva para recuperar los suspensos de la primera y segunda evaluación, o sea, como refuerzo para que todos los alumnos puedan pasar de curso y la repetición sea algo excepcional. ¿Qué ocurre? Pues que tanto estudiantes como profesores se preguntan ahora qué pasa con la materia que están estudiando desde casa en el confinamiento. Nos lo contaba Sara, que es profesora de un colegio madrileño.
Ante situaciones problemáticas, la solución no es aquí no pasa nada. La solución es adaptarse y buscar fórmulas adecuadas. Los profesores conocemos a nuestro alumnado y somos capaces de adaptar la evaluación a estas circunstancias y valorar este tercer trimestre adecuadamente.
Otra duda que está en el aire es quién impartirá esas clases voluntarias y de refuerzo que ofrece Educación para julio y dónde van a tener lugar, porque los docentes nos dicen, Antonio, que esas aulas españolas no están preparadas para el verano.
Bueno, Maribel, y ya de cara al curso que viene, ¿cuál es la idea que se baraja? ¿Comenzar como si no hubiera pasado nada?
Bueno, el gobierno quiere que toda la materia programada para este curso, o sea, la que no se va a evaluar, pase al siguiente, al 2020-2021. ¿Y cómo van a poder hacer frente a tantísima materia? Desde Educación nos dicen que se están replanteando reducir el plan de estudios para trabajar solo en aprendizajes esenciales. ¿Qué significa esto? Bueno, pues aquí tampoco tenemos directrices concretas.
Y aquí habrá una norma general que luego ya veremos cómo la adaptan las comunidades autónomas y si la apoyan o no. Que esa es otra, que ya vemos como algunas están planteando serias diferencias con las directrices generales que se van conociendo por parte del Ministerio de Educación. Además, Maribel, también esperamos posibles decisiones para los universitarios. ¿Aquí qué queda por saber?
Bueno, pues lo que no saben todavía es cómo serán los exámenes finales, porque el ministro Manuel Castells solo les dice a los rectores que se planteen la posibilidad de hacer evaluaciones telemáticas si sigue el confinamiento. ¿Dónde estaría el problema? Pues en las prácticas de los grados más técnicos y en la presentación de los TFMs y los TFGs, los trabajos finales. La sugerencia es que lo retrasen a septiembre o al curso que viene, siempre y cuando, dicen, no supongan un sobrecoste económico para los alumnos.
De lo que se va conociendo, estamos preguntándote a los oyentes de Mediacope cómo os está afectando. ¿Y qué nos están contando, Marta?
Pues mira, dice Ana, nos afecta porque mi hija estudia un grado superior y tiene las prácticas pagadas, no las está dando y no parece que le vayan a devolver el dinero. Rosa, mi hija está en primero de bachillerato, es buena estudiante y está desmotivada. Creo que no es justo. Y Pili, soy profesora de secundaria, me parece muy injusto para los que han trabajado desde el primer día de curso, sobre todo para los de primero de bachiller. ¿Nos habéis dejado los mensajes en el 637-230000?
Pues nada, potenciar el esfuerzo. Luego somos uno de los países con mayor fracaso escolar, con peores índices en cuanto a resultados de estudios.
Está bien por una parte, pero por otra, para la niña no se lo ha tomado muy bien. Y también tengo la duda yo de mi hijo mayor, que está en formación profesional, que tampoco nos dicen cómo se va a solucionar lo de ellos.
Después de fabricarse un CIS a medida que señala que el 91% de los españoles quiere grandes acuerdos para superar la crisis económica, hoy Pedro Sánchez ha comenzado sus videoreuniones, contactos con representantes del resto de partidos. La estrategia, por lo que parece, sigue más encaminada a repartir responsabilidades entre todos. Y lo último es el nombre que Sánchez le ha puesto a su intento de pactos. Nos lo va a contar bien Ricardo Rodríguez.
Sí, porque Pedro Sánchez lo que propone es montar una mesa para abordar el desafío venidero, la reconstrucción económica y social. La Moncloa aún debe ofrecer detalles de qué planteamientos tendría ese órgano, pero esa voluntad ha empezado a ser trasladada por el presidente en los contactos entre distintos interlocutores, portavoces de grupos parlamentarios, con la idea de proceder a su constitución la próxima semana. Se pasaría así de las citas individuales a un foro. Siempre ha sido intención de Sánchez arrastrar a las fuerzas a una suerte de reedición de los pactos de la Moncloa en los que se viene inspirando el gobierno. Una mesa tiene la ventaja de complicar a quien se siente en la misma la posibilidad de levantarse. Quien lo haga, evidentemente por descontado, será señalado. A la espera de Pablo Casado y a excepción de Inés Arrimadas, presta a iniciar una nueva etapa al frente de Ciudadanos, el resto de los invitados prometen ser, ante todo, aliados. Las tomas de posición venideras conducirán irremediablemente, más pronto que tarde, al intento de armar los apoyos a unos presupuestos generales del Estado para 2021. Dar a Sánchez tal capacidad es, a la postre, lo que acabará estando en juego.
¿Cuándo y cómo vamos a salir en España de todo esto? Es una incógnita. Sí que vamos sabiendo y conociendo anuncios de reaperturas y vuelta a la actividad en otros países, en Alemania. A partir de lunes abrirán ya todas las tiendas con menos de 800 metros cuadrados de superficie. Ya te hemos contado también la llamativa decisión de nuestros vecinos de Andorra. Tienen permiso para salir a estirar las piernas de vez en cuando, eso sí, solo una hora y en días alternos, cada dos días.
Además de decisiones, Antonio, también conocemos historias que son sorprendentes.
Les unen las dificultades de haber tenido que salir a la fuerza. Distintos países y diferentes culturas extrañan a los suyos y más en una situación de alarma. Los 13 refugiados intentan vivir el presente con tranquilidad porque no saben qué va a suceder ni cuánto tiempo van a tener que estar juntos. Intentan que la convivencia sea agradable, a veces difícil porque son muy diferentes, pero saben solventar esas diferencias. Mónica, venezolana, está con su hija, llevan casi un año.
El conocernos con el día a día, saber cada uno un poco más de nuestras culturas, ya que somos de diferentes países, y tratar de hacer lo mejor posible nuestra convivencia, extrañando día a día mi familia y mi hijo que están en otro país.
Lejos de los suyos, para Félix, también venezolano, esta situación es dura, pero a la vez le hace fuerte.
Entonces toca mantenerse fuerte y enfocado y no dejar que esa parte emocional decaiga.
Los 13 han pedido asilo.
Bueno, historia que nos traía Patricia Rossetti de esos venezolanos que viven en nuestro país y que consiguen ayuda gracias a Caritas, Antonio.
Y que lo agradecen. Sigues en Mediodía Cope, te interesa conocer ahora lo que pasa en tu ciudad y en tu provincia.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Cope. Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Quiero que conozcas a Chelo, jubilada de 71 años y que hace dos años empezó a escribir su vida en un cuaderno a mano.
Hay momentos que me río, hay momentos que lloro.
Abren la puerta al conocimiento.
¿Es posible hacer test de forma tan masiva?
Lo primero que habría que aclarar a la gente es que hay varios tipos de test. Si tuviésemos que ver si una persona ha estado infectada.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En Carrefour, la seguridad de nuestros clientes y colaboradores es lo primero. Por eso desinfectamos nuestras tiendas varias veces al día. Instalamos mamparas de seguridad en cajas y mostradores. Abrimos cajas alternas. Limitamos el aforo para mantener la distancia. Guantes y geles para todos y mascarillas para nuestros colaboradores y con nuestro compromiso de mantener nuestros buenos precios. Recuerda que abrimos de lunes a sábado de 9 a 21 y domingos y festivos de apertura de 9 a 15. Carrefour, juntos para ayudarte.
En Iberdrola seguimos trabajando para garantizarte el mejor servicio. Además, queremos reforzar nuestro apoyo a las personas mayores con un servicio gratuito de urgencias eléctricas. Y como siempre, contigo en nuestros canales digitales para que puedas realizar cualquier gestión desde casa. Uniendo todas nuestras energías. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.